FM La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de esto que es Fútbol del Oeste Radio. La realidad es que junto a Martín Cifre teníamos pensado un programa para hoy. Íbamos a hacer las habituales 40 preguntas. Íbamos a hablar un poco tal vez de algo que puede llegar a tener que ver por ahí con la actualidad, pero sobre todo con el presente de los clubes que están haciendo algunas obras en sus respectivos estadios o instalaciones, en las redes sociales y demás. Pero ayer por la tarde-noche realizamos un vivo a través de Instagram, como ya venimos haciendo todas las semanas. No fue con un futbolista profesional, fue una idea que tuvo aquí mi compañero, el señor Martín Cifre, de poder hacer una nota en vivo con Javier Reynoso, el intendente municipal. Pero claro, nosotros no somos especialistas en política, ni mucho menos. Lo justo y necesario, tal vez podemos decir, para cumplir con nuestros derechos y obligaciones ciudadanas. Pero pudimos hablar en vivo con Javier Reynoso. ¿Acerca de qué? Acerca de su carrera deportiva como jugador de fútbol en inferiores, como jugador de básquet, repasando alguna anécdota, hablando obviamente también sobre algún proyecto deportivo desde el lado municipal, alguno pasado como fue Unión Deportiva de Rivadavia, otro a futuro que él da a conocer el nombre de alguna institución. Bueno, pero antes de todo eso, voy a saludar a mi compañero señor Martín Cifre, porque hoy vamos a escuchar esta nota que veníamos diciendo. Tincho, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, el saludo grande para toda la audiencia. Como decías, una nota creo que más que interesante la que traemos para hoy, que rompe el molde un poco de lo que venimos haciendo y que también nos desestructuró el programa y tuvimos que repensarlo. Porque planificamos hablar 40 minutos con el señor intendente Javier Reynoso del distrito de Rivadavia. Fueron casi 2 horas de Instagram, así que no queremos sacar tanto para que el que no lo pudo escuchar por Instagram lo pueda escuchar hoy acá en la radio. Sabemos que por ahí muchos de nuestros oyentes todavía no se han familiarizado con esta aplicación, así que bueno, creemos que es oportuno, que vale la pena. Como decía Agustín, no nos dedicamos a la política, si bien creo que el deporte termina siempre teniendo algún tipo de componente o alguna vinculación a la política. Nosotros hablamos específicamente de los clubes, de lo que pasa dentro de una cancha, de cualquier disciplina, fundamentalmente de fútbol, pero de cualquier disciplina. Así que creo que vale la pena repasar los mejores momentos, que van a ser varios, como decíamos, casi 2 horas de charlas, así que vamos a tener un buen rato para escuchar la palabra del intendente Javier Reynoso, creo que desde un costado que nadie lo había escuchado a nivel mediático, al menos.
Exactamente, porque, a ver, no cambien el dial de la radio por decir, ah, no, bueno, yo voto al otro partido político en Rivadavia o a nivel nacional adhiero con... No, esto no tiene nada que ver con la bandera o el color político, por llamarlo de alguna manera. Esto es totalmente un repaso de lo que fue su época como jugador, de repasar de cuando era un niño o un adolescente rivadaviense, simplemente eso, y además de una persona que hoy sigue ligado a los clubes desde su función pública, como así también desde la parte personal. Su hermano ha sido presidente de Independiente de América, él va a la cancha, va a ver al Rojo, va a ver otros equipos, nos habló de un montón de cuestiones desde lo futbolístico y demás. Antes de meternos en la primera parte de la charla, que la vamos a dividir en dos, tengo que mandar un saludo. Saludo especial, saludo de feliz cumpleaños para Karen, para mi novia, que hoy está cumpliendo años y que además, no solamente Tincho nos aguanta mientras hablamos en los estudios, sino que muchas veces nos da una mano en la producción, en algo de la comida para que podamos picar algo después del programa o nos acerca algo para poder tomar mientras vamos hablando y demás. Así que el saludo grande y obviamente desearle que pase un buen día.
Tal cual, me sumo a tus saludos, por eso digo que el saludo de los dos, el tuyo sí, más especial que el mío, pero también quiero saludar a Karen por su cumpleaños, la productora favorita que tenemos acá en Fútbol del Oeste, así que el saludo grande para ella, en un momento de aislamiento, por ahí un cumpleaños diferente, pero bueno, esperamos que igual tenga un lindo día.
Ahora sí, nos vamos a escuchar la palabra del intendente Javier Reynoso, pero hablando de fútbol y de básquet mayormente, y también se refirió un poquito al automovilismo, así que completo. Lo presentamos, lo escuchamos a Javier Ulises Reynoso.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Poder en esta ocasión dialogar con usted, ¿cómo anda todo por ahí? ¿Cómo va todo por América?
Bien, ¿cómo andan ustedes? La verdad estamos más preocupados por ustedes, digamos, nuestros créditos que están más lejos, digamos.
Bien. A distancia, sí.
Sí, por ahora estamos bien, manteniendo, futbolizando un poco, manteniendo el arco en cero, y eso es importante. Pero bueno, ante una realidad que viene bajando por la provincia, es muy probable que llegue, pero bueno, ya haber ganado todo este tiempo, habernos preparado y demás, digamos, desde salud y estar todo mucho más informado, cuidarnos y demás, nos da más tranquilidad, ¿no?
Javier, le repito obviamente el agradecimiento de parte mía, de Martín, claro. Nosotros venimos haciendo vivos en Instagram una vez a la semana con futbolistas surgidos de la Liga del Oeste, la mayoría son rivadavienses, que juegan a nivel profesional. Paso a
escuchar. Esto sería el caso mío.
No, pero tenemos información. La idea nuestra, le contamos a la gente, si bien hoy en lo que hacíamos de publicidad previo a cómo promocionábamos la nota, nosotros decíamos no queremos hablar de política. Imaginamos que está recontra desbordado ese tema, que ha hablado todos los días seguramente con los diferentes medios o con vecinos que abordan diferentes problemáticas y diferentes temáticas, y más en medio de esta situación. La idea es repasar un poco su carrera como deportista. Tenemos información, esperamos sorprenderlo, y también obviamente poder conocer un poquito más a la persona detrás del intendente, obviamente. Pero bueno, Tincho, también te doy espacio vos para que lo puedas saludar a Javier.
Me sumo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le va? Y bueno, agradecerle obviamente por aceptar esta propuesta. Como decía Agustín, intentando romper un poco el molde de escuchar a una autoridad política y tratar un poco de conocer un poco más su historia, por ahí la parte que no se conoce o la parte que no es tan pública. Y bueno, también obviamente hablar de deporte, que también tiene que ver con la gestión, y que obviamente que esa es la parte o el nexo político, pero sobre todo de deporte, como le indica nuestro nombre, Fútbol del Oeste, es lo que nos aboca de este lado. En alguna otra oportunidad ya hemos hablado también en la radio más de cuestiones de agenda, hoy vamos a salirnos un poco de eso.
Yo le agradezco el momento, la verdad que me encanta hablar de fútbol, de deporte. Te agradezco el momento porque también para mí es un placerazo, digamos, poder hablar de otras cuestiones, sobre todo con ustedes, digamos. Yo los escucho bastante, me encantan los diálogos cuando hablan entre ustedes de fútbol. A mí me gusta el fútbol, digamos, se nota que les gusta el fútbol. Aquello que les gusta el fútbol, más allá de cómo lo viven los chicos ahora, que ya es más globalizado y demás, que es más de play la cosa, veo en ustedes, digamos, que le gusta el fútbol, es aquel, como decía Dolina, que se da cuenta cuando un jugador para la pelota o cómo la baja. Ese sabe el fútbol, ya sabe si es bueno o malo ese jugador. Y yo veo en los diálogos de ustedes, se ve eso, digamos, que viven el fútbol por ahí desde ese lugar.
Y queremos el fútbol nuestro, el fútbol de la liga, el fútbol de la región. Creo que vamos a coincidir un poco en esto. Si a nosotros un domingo nos dicen, bueno, pueden ver a River, a Boca, a San Lorenzo, no te lo quiero dejar afuera a San Lorenzo, la verdad es que prefiero ir a ver un partido de la Liga del Oeste. Tiene otro gustito, creo que tiene eso también. Pero bueno, Javier, le decíamos, queremos hablar un poco de la parte deportiva, conocerlo un poco más detrás de justamente de su cargo público. Tenemos una nota que nosotros generalmente dividimos en tres partes.
con algunas preguntas para conocer más acerca de su vida, de su infancia, repasar un poco la trayectoria, podemos decir. Recolectamos algunas anécdotas, tenemos una producción que trabaja mucho, y le vamos a preguntar si son verdad y que nos agregue algún dato al respecto. Y después, bueno, como decía Martín, por ahí algunas preguntas más ligadas ya de manera más formal a la parte obviamente de deportes en medio de gestión, pero bueno, nada por ahí de lo que viene hablando habitualmente a lo largo de este último tiempo. Cuando usted nos diga, nosotros estamos listos para empezar.
Bueno, cuando ustedes quieran, y como le digo, la verdad que me gusta mucho este momento.
Perfecto. Tincho, vamos a empezar a conocer un poco más a hoy el señor intendente Javier Ulises Reynoso, pero claro, como todos nosotros, fue una persona que se formó en nuestros pueblos, en las diferentes localidades, en su caso en América y demás. Javier, nosotros averiguamos, decías te gusta el fútbol, pero no ha sido un jugador de fútbol por ahí dentro de la institución. Si no me equivoco, igualmente ha jugado algún babi, algún torneo barrial y demás. ¿Qué recuerda de esas épocas dentro del fútbol por ahora?
Sí, yo nací en un barrio, en nuestro barrio se llamaba el barrio La Mariposa, que siempre anduve rondando, mis padres viven por ahí, siempre vivía en tres casas y en las tres en el mismo barrio. Y había una canchita que se llamaba la Canchita de Luna, que estaba enfrente de donde vive Pablo Bernal ahora, ese terreno ahora de Pablito. Y ahí había una canchita que se llamaba la Canchita de Luna, se ve que sería el terreno de Luna, de algún Luna, no sé por qué se llamaba así. Y había una tapicería, estaba la tapicería de Melioni, y ahí que como que se era como un polémica en el bar, se juntaba todo el barrio en esa tapicería y se armaba un equipo que era Esteban Isa, que trabaja en la EG3, lo que era la EG3, era Sereno y demás, que cosía, cosía los fóbales, como le decíamos en aquel momento. Y bueno, se armaba un equipo ahí que de Babi, que eran los colegiales, fue el primero, vamos con la camiseta de Boca. Y jugábamos, bueno, los Babis en el club argentino, la cancha de la escuelita número 6 y demás, y nos iba bien. Como gira internacional llegamos a ir a jugar a Cerec, digamos, llegamos muy lejos, pero después de ahí fuimos a jugar a Cerec con la gente de Cerec y demás. Era más un fútbol de chico y de barrio más que por club. Después participé de la primera camada de la escuela de fútbol, la primera escuela de fútbol que hubo, que fue el Atlético, con el Nene Salomón. Y ahí llegué hasta novena y después ya quedé hasta ahí, digamos. Novena, que no era novena, en aquel momento estaba iniciando el fútbol infantil, no había fútbol infantil todavía en la liga y demás. Así que esa es mi carrera, digamos, un 5 muy raspero. Digamos, nunca interpreté que, yo para mí, cada vez que juego al fútbol, así sea con amigos, ahora hace tiempo que no juego, siempre hay que dejar todo, siempre salía con las rodillas peladas. Digamos, todo, en el medio todo.
Me gusta la actitud. Antes de cambiar de deporte, yo quiero decir, me gustó la actitud. Se describió como jugador un 5. Javier, le pregunto de paso de qué club es hincha a nivel fútbol, en AFA, pero un Chicho Serna, podemos decir.
Sí, no sé, ustedes no lo llegaron a ver, un flaco la Madrid, una cosa media entre querer tener calidad pero siendo raspero, duro, digamos, dejando todo. Yo soy nativo hincha de Boca y por adopción de Gimnasia, y eso se lo debo al Beto Marzo. Yo cuando me voy a estudiar, justo Bilardo está, digamos, pasa a Boca, arma ese equipo, no sé si se acuerdan, pero era un equipo que se compraron muchos jugadores. Iba, y era mi sueño ver, cuando llega Alberto Márcico, Boca sale campeón después de 10 años, fue campeón en el 92. Y creo que los del interior éramos de Boca, de River, o por algún, como alguno de San Lorenzo y demás, porque había salido campeón, porque era la Solo Fútbol o el Clásico. Digamos, las revistas que vos veías, y venían los clubes más importantes, entonces terminaba simpatizando con algún club de esos, por ser chico, y además mis hermanos que eran de Boca. Y bueno, el Beto Márcico iba a cumplir mi sueño, que era verlo al Beto Márcico, que para mí es un gran jugador, que lo tapó la era Maradona, pero verlo a Maradona junto con el Beto jugar. lo pude ver en un solo partido, medio tiempo, en Contraferro, y nada, hicieron una pared que no la olvido nunca más. Y después Bilardo, hincha, decide sacarlo al Beto, y bueno, va a Gimnasia, yo me voy a estudiar a La Plata y empiezo a seguir a Gimnasia, y te diré que he ido mucho más a la cancha de Gimnasia que a la de Boca.
Recién hablaba de sus inicios en el fútbol, de una trayectoria corta a nivel club, pero sabemos que después del fútbol apareció el básquet, un deporte poco convencional, nos dirá usted, en esa época en América, pero imagino que no, que sería similar a lo de ahora, o quizás menos porque todavía no había ocurrido la generación dorada. ¿Cómo llega a conocer ese deporte, a practicarlo? Y si nos puede contar un poco cómo se definiría como jugador de básquet.
Bien, similar, con esa actitud de no saber, de no interpretar que puede jugarse liviano, era similar, pero en un deporte distinto. Pero sí, el básquet en realidad es Julio Paladino, que fue el que hizo surgir, creo que fue un gran trabajo de Julio Paladino, porque se presentó en todas las escuelas, yo iba a cuarto grado, ¿de acuerdo? Se presentó en todas las escuelas potenciando, y creo que es la génesis del hockey femenino y del básquet, ¿no? Fue Julio Paladino, que fue un profesor que vino acá y empezó en el club atlético a potenciar toda una movida. Y yo soy contemporáneo a la generación dorada, tengo un análisis sociológico de lo que fue la generación dorada, que fue que nosotros cuando empezábamos a jugar al básquet, empezó a verse acá en un programa de Paenza, Canal 13, el show de la NBA. Empezó a ingresar la NBA. Y todos empezamos a ver algo que no existía, para la Argentina no existía. Esto en nuestra zona potenciado con Pico Fútbol y Independiente, que lo teníamos a 90 kilómetros, podíamos ir a ver partidos de primera, con jugadorazos como, no sé, Loco Montenegro, Noción, y pasó por Independiente, bueno. Independiente sale campeón dos veces y demás, y fue todo un boom del básquet. Y la grandeza de Julio Paladino, yo siempre la reconozco cada vez que cuando uno va creciendo, fue que en un momento nosotros empezamos a jugar con la Pampa, y bueno, los primeros partidos perdíamos, creo que una vez en una categoría que no teníamos juveniles, batieron Ferro de Pico, nos batió el récord latinoamericano de tanteo, nos ganó 170, no sé cuánto, porque jugábamos una categoría más grande, pero no completábamos todas las categorías. Y Julio Paladino, ahí empezamos a crecer el nivel, al llevarte a un lugar, digamos, donde nada, empezabas a perder, pero empezabas a jugar al mismo ritmo, te empezabas a exigir de la misma forma. Julio Paladino tuvo la grandeza de decir que él era profesor de educación física, le gustaba el básquet, pero que no podía, que ya habíamos crecido más de lo que él nos podía dar. Una grandeza enorme. Y relegó su trabajo, siguió con el hockey y demás, pero relegó su trabajo en el básquet, y vino Gione, Daniel Gione, que era un entrenador de básquet que había jugado en Estenia y demás, de Pico, y ahí empezamos a tener un nivel mayor, ya más táctico, digamos. Y bueno, llegamos a ser campeones de la Liga Norteña de Básquet en Pico, digamos. Salimos la reforma, la tapa y todo. Hay una foto antológica de cuando soy campeón, que yo era violento, se ve. Soy el único que está con manga larga jugando al básquet. Es el único caso. Bueno, ahora se está usando, creo. Sí, pero es el único caso en la década del 80 que alguien puede jugar de manga larga.
Un precursor.
Sí, un precursor, sí, un distinto. En eso, nada más. No, y nada, éramos un equipo laborioso, digamos. Lo bueno del básquet, a mí me gusta, es muy similar al fútbol, es un deporte en equipo, muy duro, por ahí no se interpreta, no se ve, pero es muy duro el básquet, tal vez más agresivo que el fútbol. De hecho, hay una regla, digamos, una regla táctica en el básquet, que a quien se le hace full para que tire, no tiene que tirar. Lo peor que te puede pasar es hacer full y que tire, ¿no? O sea que cuando más fuerte de la falta, más fuerte, mejor, digamos, a los esquemas del equipo. Y nada, cuando uno ve la NBA, no me quiero imaginar un manotazo de un brazo de 2 metros bajando no sé, a qué velocidad y con qué fuerza. Y bueno, en el básquet éramos así, yo no éramos lo más alto, eso siempre cuando uno juega en los pueblos, somos los que estamos y estamos los que somos, digamos, no es que podíamos ir a, que un director técnico podía ir y elegir lo más alto de la fila y armar un equipo. Entonces yo era un cuasi alto y jugaba adentro, y después cuando pasaba, porque estábamos ahí al límite, en otra categoría más grande, jugaba de base o de ayuda. Y nada, éramos polifuncionales, nos gustaba, vivíamos con la pelota. Creo que hay, en estos días veo, yo voy a jugar a veces con los chicos que están ahora practicando y veo una movida parecida en esto de andar, digamos, de vivir el básquet y demás. Es el segundo deporte para mí de la Argentina, en pasión, por lo menos en aquel momento se vivía así. Uno iba a la cancha de Pico y demás, por ahí Agustín, que estaba cerca, puedo haber ido, y veía la misma pasión que en el fútbol, la misma pasión de la hinchada, los cánticos.
Javier, le consulto, usted hacía un paralelismo entre el fútbol y el básquet. Creo que por ahí en el fútbol, salvo alguna goleada 5-6-0, uno ve, espera 90 minutos para ver un gol, dos, y a veces no hay. Y tal vez a aquellos que no les gusta el básquet, no comprenden que si se sientan a mirar un partido, más allá de que tienen mucho espacio, tiempo muerto justamente en el medio, va a haber un tanteador mucho más dinámico. Porque gana uno por dos, pasa a ganar el otro por cinco y va cambiando constantemente.
Y lo que tiene, a diferencia del fútbol, una característica fundamental es que en el básquet quien juega mejor es muy probable que gane. En el fútbol no gana siempre el que juega mejor, ¿no? El que hace el juego más vistoso, más lindo, o el que tiene más oportunidad. En el básquet es muy probable que el equipo que mejor juegue gane. Y eso es una gran diferencia, digamos, entre los dos deportes. A mí, digamos, ver un partido de básquet también como que se espera al final, porque se define al final en los partidos que son parejos. Pero en el fútbol, a mí, yo soy, ya verán, digamos, no es por una cuestión de esta filosofía de ser de uno o de otro, que siempre vivimos en la Argentina, ¿no? De ser bilardista o menotista, pero sí me gusta, como no soy fanático del fútbol, obviamente cuando juego a Gimnasia trato de, en Gimnasia no hay oportunidad, no hay espacio para el juego bonito, digamos, pero espero que gane, no sé cómo, pero que gane, pero sí me gusta disfrutar del fútbol. Yo soy hincha Independiente acá, me gusta ver buen fútbol, yo disfruto de los dos equipos. De hecho, mi señora es de Tres Lomas y cuando voy a Tres Lomas miro, voy a la cancha, sobre todo Unión, voy a ver Unión de Tres Lomas y lo disfruto igual que venir acá a ver Valía. Me gusta ver tipos que todavía no es tan físico, ¿no? Por ahí me hace recordar es medio memorioso y demás, o estoy viejo, de fútbol de los 80, que el Beto Márcico representaba un poco eso, ¿no? Era un tipo que jugaba y hacía simple el fútbol, aún caminando, que ya no podía ni correr, porque tenía dos cortes, digamos, se había roto dos veces el tendón de Aquiles, y caminaba, le decían el viejo en Gimnasia, pero uno veía que caminando con tres pelotas cambiaba el partido. Y eso, digamos, era otro fútbol más lento, podía ser Bochini, que también caminaba el partido y en dos o tres jugadas, nada, veía magia. Y por ahí en el medio de la cancha.
Hoy hablaba de que es contemporáneo con la generación dorada o de una edad similar a los jugadores de la generación dorada, que obviamente han marcado un antes y un después en el básquet argentino, y diría que mundial también. Como, no sé si como jugador, pero ¿con cuál de todos se queda, si tuviera que elegir uno, con cuál se siente más representado?
La generación dorada lo que tuvo fue justamente eso. Creo que el éxito, lo raro fue que fue toda una generación. Y que en esa generación, que a Argentina le pasaba lo mismo que nos podía pasar a Rivadavia, de no poder tener mejores, digamos. No era de 2 millones de jugadores elegir los mejores. fue una camada que realmente vivió el básquet distinto y que funcionaba muy bien como equipo. Uno puede decir Ginóbili el más exitoso, es verdad, fue técnicamente el más completo, pero bueno, no se hubiera ganado la medalla de oro si no hubiese sido todo el equipo, y cada uno tenía un rol claro. Uno podría decir, siempre él hace en su programa de televisión, no lo tiene más, pero Oberto siempre hace autorreferencial que él era muy malo tirando, pero era un pivot que empezó a jugar en primera a los 16 años, entonces era un tipo que manejaba todo el... Ahora el básquet cambió un poco, pero en esa época era más interno el básquet. Ahora, por lo que viendo en Golden State y demás, tienen un juego más de tiro, exterior y demás, ahora cambió muchísimo, ya no se busca tanto la altura. Pero en aquel momento sí, y era con una altura media para lo que podía hacer a nivel mundial, manejaba toda la zona pintada. Y bueno, Nocioni me parece que era fundamental, digamos, en lo que tenía que de inyectar continuamente el equipo. Y después los que los rodeaban, ¿no? Para mí Pepe Sánchez es un fuera de serie, pero es un tipo apático, pasado inadvertido, pero un lector del juego impresionante. Digamos, creo que todos ese vuelto a Montec, digamos, eran tipos que por ahí uno no era la espectacularidad ni atleta como son hoy los de la NBA, pero que leían el juego y el manejo del timing del juego de una forma genial. Yo creo que fue, si me decís qué es la generación, y después, bueno, una camada de técnicos que también supieron capitalizar eso.
Javier, vuelvo hacia atrás en el tiempo, hacia aquel Atlético que fue campeón en la Liga Pampeana. Tenemos una foto, aquí se puede ver, está recortada la foto.
Ese era un equipo que yo, era una categoría más grande que la que salimos campeón. Yo soy, al ser de febrero, es un beneficio para los que juegan al fútbol, al básquet. Entonces ahí era juveniles, esa categoría, salimos campeón en cadetes. Cuando pasábamos una categoría más bajo éramos altos, cuando iba a la otra era. Y eso era, bueno, ahí sí, eso era un equipazo. Ese era un equipo último.
Justamente, ¿qué recuerda de ese campeonato que gana Atlético en la Liga Pampeana de Básquet?
Y lo que recuerdo, digamos, primero era que era David contra Goliat. Digamos, cualquier equipo de pico, de hecho las mejores inferiores eran las de Ferro, tenía un equipo en primera. Pico Fútbol tenía dos equipos. Cualquier equipo de pico era una nave. Y empezamos admirándolo. Me acuerdo de algún partido haber aplaudido alguna jugada estando dentro de la cancha, pues ilógico. Porque cuando jugábamos con juveniles los admiraban. Eran los juveniles, imagínense que eran tipos que eran que iban al banco suplente de la primera. Los veíamos en la cancha y después jugábamos contra ellos. Y nada, creo que ahí fue la confirmación de que habíamos crecido muchísimo. Esa categoría por lo menos había crecido mucho. Y se daba la condición esta también, que estábamos todos al límite de la edad y que nos permitía jugar igual. En eso, en otras, ya por diferencia de edad, no podíamos competir. Y se dio todo ahí. Y nada, fue, después de haber perdido años, lograr, digamos, un campeonato para nosotros fue genial. Fue, digamos, haber podido... Creo que se fue con eso, como que ya era la placa de bronce para tirarnos, digamos. Sabíamos que más de ahí no íbamos a llegar, ninguno tenía un proyecto de juego, pero muchos de los chicos que jugaron en aquel equipo campeón fueron seleccionados por la Pampa, jugaron para la Pampa, en esa época se hacía un campeonato argentino, donde había seleccionado de las provincias, y fueron seleccionados, otros fueron a campus de que hacía los campus en verano Independiente, algunos estuvo un tiempo entrenando y jugando. Para nosotros fue importante. Creo que para nosotros fue hacer historia en aquel momento, con todas las limitaciones que teníamos, cancha, no teníamos más que. Nosotros íbamos al Gigante de la Avenida y para nosotros era jugar a la Bombonera, un metal. Nos costaba, teníamos tableros de madera, entonces nada, pegaba con el acrílico. Los tiros teníamos que ir a buscar. centro para atrás, pero crecer en ese sentido, había un grupo de madres que laburaba mucho, logró poner el primer tablero electrónico, todas esas cuestiones, y nada, para nosotros fue genial. Me parece que para contarle lo pasado cuando nos encontramos. Y el otro día, cuando empezó a jugar la primera, hace el año pasado, el anteaño, no me acuerdo, hace dos o tres años que empezaron a jugar los chicos en primera, nada, casi sin organizarnos, había medio equipo ahí que fue a ver básquet, ganas de ver básquet y demás, así que eso está bueno, encontrarse con que creo que lo mismo que se vive en la Liga del Resto, ¿no? Cuando uno habla con los jugadores, aquel que en algún momento jugó y bueno, que le quedó algún campeonato o algún partido, alguna hazaña, bueno, es algo que se cuenta.
Justamente recién hacía mención al básquet actual de América o de Rivadavia, en este caso representado por Atlético Rivadavia. ¿Suele ir a verlo cuando hay algún partido? ¿Trata de por ahí de seguirlo, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que es un deporte que usted practicó y lo que decíamos al principio, quizás no cuenta con tanto apoyo popular como sí puede ser el fútbol, por una cuestión de que es menos conocido o tiene mucha menos visibilidad, al menos en Argentina.
Sí, sí, sí voy a verlo. Creo que han hecho un muy gran trabajo, el profe Mercado y demás, han hecho una gran movida con los chicos, para los profes, los otros profes, y creo que tienen un muy buen nivel. Es otro básquet, menos físico, aconsejo menos físico, menos áspero, sería, ¿no? Porque físicamente está mucho mejor que lo que podemos estar nosotros. Pero sí, se ve un gran nivel de chicos que bueno, que lamentablemente por ahí no está la liga en aquel momento, que había picos, que se respiraba básquet, las inferiores se daban mucha importancia y demás. La Liga Nacional era otra, la Liga Nacional en aquel momento era muy fuerte, recién empezaba, pero era muy fuerte. Y por ahí le falta ese marco, ¿no? Que sí lo tiene el fútbol, que nunca lo perdió, que siempre haber una federación en cada lugar, hay alguna forma de organizar un campeonato y demás, que eso es que obviamente no encuentro esos pasos, porque creo que en cuanto a nivel y demás, yo disfruto mucho. Me parece que tiene un muy buen juego y que bueno, que lamentablemente, o por ahí no, yo inclusive voy a jugar con ellos y disfruto verlos, ¿no? Casi como cuando aplaudía a un tipo de pico que me la volcaba la cara. Lo veo y lo disfruto, disfruto mucho de verlo y jugar y ser yo ahí el poste. Sería un básquet con obstáculo cuando juego yo, pero bueno, disfruto muchísimo de ver la cancha, ver cómo, nada, no sé, se acuerda más o menos de cómo vivía el básquet. El básquet es tanta pasión como el fútbol. Hay trabajos sociales muy importantes. Lo de Estados Unidos no fue una casualidad, fue todo un trabajo de desarrollo social. Voy a hablar un poco de política, pero es eso. En el 60, la jaula de Manhattan, las películas famosas que veíamos, con un tejido y tres, generalmente, de barrio jugando, que era un solo tablero que hacían esos partidos. Bueno, Manhattan, y esto era el potrero nuestro. Manhattan no había terrenos baldíos, como podés ver en Argentina, en distintos lugares, y hubo todo un trabajo de la apartheid, que fue un movimiento de políticas del 60, que empiezan con Kennedy, fue todo un desarrollo de cómo ingresar a los barrios. Muy, muy parecido a lo que puede ser la canchita hoy de un barrio humilde. Bueno, esas jaulas de Manhattan fueron diagramadas por el Estado para que fueran como los playones, con un solo aro, y trabajar ahí con el bar. Bueno, ahí fue el boom de la NBA. Todo el mundo, que creo que es lo que un poquito está perdiendo el fútbol argentino con respecto al fútbol más globalizado de hoy, ¿no? Eso que tenía el argentino de potrero, que lo hacía definir un partido y demás, porque era el que hacía algo distinto. Yo cuando digo algo distinto, digo, yo soy fanático de la Play, también juego al FIFA diariamente.
Podemos tener un desafío, entonces.
Podemos hacer un desafío. La próxima no vamos. Soy bueno.
Uy.
No, digamos, no soy. Estoy en clase mundial.
Uy, listo. Bien. Ya está.
Estoy ahí. Ya profesional me queda corto. Entonces, lo que veo yo es que sería imposible hacer un Bochini en la Play. Y yo veo un partido, lo que me pasó con la Play, yo cuando estaba jugando la Play 1, es que con el boom de los juegos, empecé a ver que ver un partido de Europa y la Play no había, digo, ¿cuál es la realidad? Porque el 3 hace lo que tiene que hacer, bueno, en el sistema de los 3. El 3, el lateral, digamos, hace lo que tiene. Y hoy veo un partido y hace siempre lo mismo. Lo que tenía el jugador argentino de potrero era que enganchaba para otro lado. Eso creo que fue las últimas generaciones del fútbol en Europa. No sé, me imagino tipo Aymar, Ortega, digamos, el mismo Riquelme, que fue la última generación, Verón, que jugaban distinto, era la característica del jugador argentino en Europa. Hoy el jugador ya tiene casi la misma formación física y demás, y está globalizado el fútbol. Y se compite un poco con la resiliencia, la psiquis que tiene el jugador argentino, pero ya no es tan distinto como eso. Bueno, yo creo que la NBA lo que tuvo ese potrero y generó tipos distintos y, bueno, mágicos, ¿no? Como fue la movida, por lo menos la que empezamos a ver con Jordan, con Magic Johnson, tipos que seguía todo más, un montón de jugadores que eran mágicos.
Me voy a meter en la última pregunta de esta sección, pero antes un poco hablando de la Play, ¿no? Uno sobre todo, más allá del fútbol, juego al FIFA, así que antes de cuando pase todo esto y cuando podamos volver a viajar y demás, le vamos a avisar a Dani que coordine no una entrevista, sino un desafío al mejor de 3 o al mejor de 5. Y por eso uno empieza a ver hoy. Y el juego de Fórmula 1 o el juego de básquet, sobre todo, que por ahí son menos los gráficos que requieren en cantidad que replicar y demás. Y uno ve una carrera de Fórmula 1 y ve el juego, y es verdad, uno no sabe si la Fórmula 1 imita el videojuego o el videojuego replica el deporte original. Es increíble por ese lado. Quería hablar un poco al respecto. Y la última pregunta tiene que ver con el básquet. Usted decía, Javier, contemporáneo a lo que tiene que ver con la generación dorada, fue jugador de básquet en su época de niño, de adolescente, previo a irse a estudiar, seguramente sigue sintiéndose y sigue siendo jugador de básquet cada vez que se junta con amigos y demás. Comentaba
Juan Baigorra. La cabeza sí, en la cabeza sí, el chasis no
Juan Baigorra, Fede Fadini dicen que eran tiempos dorados y que usted era uno de los grandes jugadores que tenía Atlético. ¿Le hubiese gustado poder decir, mira, pude haber sido ese Noción y ese Pepe Sánchez? ¿Le hubiese gustado dedicarse del lleno al básquet? ¿En algún momento se le cruzó por la cabeza?
Mira, yo creo que en el básquet siempre supe que no iba a llegar a nada. Por ahí en el fútbol sí, pero además yo tengo un grave problema tenido. Debo haber sido el único jugador junto con otro, que no voy a dar el nombre, puedo vender, que nunca nos gustó estrenar. Yo me pongo una pelota y juego 4 días. Corro 4 días. Pero entrenar era una cosa que no le encontraba sentido. Hoy no le encuentro sentido. No va a ser mía el que van a abrir un gimnasio. No sé. Le veo más sentido golear balde en una changa que hacer fuerza con una pesa. No lo puedo interpretar. Y bueno, sabía que no tenía esa conducta. Como te decía, en el básquet debo ser la única persona que, con la otra, que teníamos que ir los sábados a recuperar entrenamiento. En los entrenamientos no hacíamos lo que había que hacer, entonces se enojaban con nosotros y teníamos que ir a recuperar. Íbamos los dos solos a entrenar el sábado a la mañana a recuperar el entrenamiento, una cosa que te puede pasar en la escuela, en la universidad, pero nunca vi que a alguien le hagan recuperar el entrenamiento. Pero bueno, era algo que no tenía la constancia y sabía que no. Obviamente siempre uno, hasta en la Play, se, digamos, tiene el... cambia un poquito de vida, digamos, sale de la estructura y dice, hoy soy jugador de fútbol, en el potrero igual y demás, por eso, y más con esta visión de dar toda la cancha, sea donde fuere. Yo juego con mis amigos y demás, y para mí hay que ganar, digamos. Me divierto todo, no soy calentón, sí, cuando era chico era calentón, pero eso ya hace años que no lo soy, y siempre tuve claro de ganar, así que no me hubiese visto ahí, sí creo que si hubiese tenido la constancia podría haber sido, yo no creo que lleguen los mejores, digamos, ni los, llegan los que realmente se lo proponen, eso es como la vida, a mí en la facultad se recibe que no abandona, yo creo que eso es así, el que quiere llegar es porque no abandonó. No creo mucho en las limitaciones, tampoco, esto lo hemos hablado mucho con deporte infantil y demás, tampoco creo que en los grandes estrellatos de deporte infantil falta muchísimo para llegar a ser jugador, digamos, y creo que eso hace mucho daño cuando de chico se dice esto que te decía hoy, si uno cuando alguien para la pelota, la baja, hace un pase o un cambio de frente, sabe que es un distinto. Pero de ahí a que desarrolle eso, más en cómo está el deporte hoy, profesional, falta muchísimo. Entonces, yo sabía que me faltaba eso de entenderlo como un trabajo. Inclusive en el básquet, que es muy táctico, me era muy molesto cuando había que hacer jugadas. Yo quería jugar. Cuando me decían que no, porque el otro tiene que cruzar y tu función es cruzar por acá y el otro te pasa por acá. Ya cuando era muy táctico, no me gustaba, porque a mí me gustaba improvisar, así no iba también, ¿no? Cuando uno improvisa, pero no me gusta la táctica. Ya cuando el deporte pasa a ser profesional, ya no me gusta, no me veo ahí.
Pero en el básquet la gira fue, por lo menos llegó más lejos, la gira tuvo más kilómetros que la del fútbol. La del fútbol fueron 26 kilómetros.
Sí. Sí. Pero bueno, pero fue tierra, ¿eh? Había que bajar a la tierra. Sí. Cancha de tierra, en Seré, me acuerdo. La característica de la cancha de Seré no me olvidó nunca. El área iba de lateral a lateral, nunca entendí eso. Pero estaba pintada así, digamos, ¿no? Era como una cancha, no sé, no vi otra cancha así. Y de tierra, que se regaba y, digamos, y entraba con la fresca ahí a jugar.
Había más posibilidades de tener un penal a favor, entonces con ese área.
El arquero andaba, era un ente central que sacaba la tierra, eran todos locos gatis, digamos. Andaban todos por donde se les cantaba, digamos, porque eran tres rayas que cruzaban como si fueran. Pero bueno, no. Digamos, lo que tenían los Babi es lo mismo que el fútbol infantil. Había mucha gente atrás, padre y demás, y entonces se disfrutaba. Lo que sí era medio, mucho menos profesional que había el fútbol infantil y demás, y era muy más de barrio. Pero bueno, ahí ya pintaban, ¿no? Los jugadores que jugaban pintaban. Una vez salí goleador en la cancha de Polita 6, salí goleador, me dieron un fútbol de Boca. Mirá,
ahí está. Anótalo en el palmarés.
Recuerdo con un amigo competir porque íbamos cabeza a cabeza en el mismo equipo y nos pechábamos para ver quién hacía el gol. En los últimos para estábamos cabeza a cabeza.
Ahí está. Javier, vamos a cambiar de sección. Por ahí la gente también, mientras iba comentando, dejaban alguna anécdota. Fernando salió a ver. ¿Podemos decir la marca que justo comentaba? La gente desde el Instagram de Pura Cepa, tienda de vinos, ahí comentaban. No estaba pautada la publicidad, no, pero dejó los comentarios.
Pero bueno, es un buen comienzo.
Claro. Quería aparecer, quería dejar la marca él ahí, dejó un par de comentarios al respecto, iba preguntando por alguna historia que él se ve que también sabe. ¿Tenemos algunas anécdotas? Tincho, te dejo que inaugures la sección esta, entonces.
Bueno, usted nos hará decir si estas cuestiones que tenemos anotadas son ciertas o son falsas. Hoy comentaba de algún partido en cancha de Ferro y Pico donde el tanteador fue muy abultado. Yo no me voy a detener en eso, me voy a ir a creo que es otro partido, también en cancha de Ferro en General Pico, donde usted integró un equipo que terminó en escándalo policial. ¿Es cierto?
Perdón, se me cortó. ¿Terminó cómo, perdón?
Le decía si usted fue parte de un equipo que terminó con un escándalo policial en Pico.
En Pico, sí. Sí, fue. Terminó una comisaría. Se fue una pelea. Eran bravos los partidos con Cultural Argentino. Había como una pica, no sé por qué, pero con Cultural Argentino había una pica entre jugadores, era muy hablado el partido. Y terminó el partido y yo nunca, tampoco me daba mucho el físico para la bataola, pero yo estaba arriba del micro y se armó una bataola entre jugadores y demás, corridas y demás. Entre jugadores sí, terminó muy mal. Bueno, esa era la pauta de que se vivía con mucha pasión, digamos. Por eso lo comparo con el fútbol en aquella época. Sí, terminamos. Y después tuvimos otro hecho acá también con Trenquelauque, que fue una clasificación para los bonaerenses, que también terminó muy feo. Digamos, mucha precariedad por ahí en cómo nos conteníamos y demás. No eran pibes, adolescentes, pero fue brava. Recuerdo un caso de un amigo que era muy grandote, era de los maestros grandotes, que venía con un pancho y una coca típico, que terminaba un partido y te clavabas, porque era grandote y tirando gordito, se clavó un pancho y una coca, de dejar el pancho, la coca, pero con una tranquilidad pasmosa, y empezar a desparramar un muñeco y volver al pancho y la coca, subirse al micro como si nada hubiera pasado. No, que no me lo olvidó.
Dejó claro las prioridades.
Claro, no, tal cual, para él era fundamental el pancho y la coca. Pero bueno, fue de una mano, revolvió dos o tres, le daba el físico para eso, volvió al pancho y la coca y subió al micro como diciendo, bueno, ya está, yo colaboré. Fue genial.
Perfecto, acá uno de los comentarios dice que era bastante calentón, era muy temperamental. Dice, jugando en Pico, en América o en donde sea.
Sí, 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 esto de dejar todo, para mí era todo. Yo terminaba con las rodillas peladas en el básquet, una cosa que no sé por qué, pero no había día que terminara un partido con las rodillas peladas, me tiraba, no sé qué. Y de hecho tengo una anécdota que no sé si, no creo que la reflejen, pero en un torneo bonaerense que
tenemos una de los bonaerenses. No quiero que se nos anticipe, disculpe la interrupción, pero es cierto que en un partido por los bonaerenses, ustedes explicarán qué jugada en el básquet puede pasar. Le dio un codazo en la boca a un rival, le bajó un diente. El diente cayó al suelo, usted lo levantó y se lo alcanzó al rival. Habla de un play igual. Fue con buena voluntad, sí, el diente.
No, pero fue de raíz. Una cosa, yo nunca había visto una cosa así. En el básquet hay una, digamos, era una premisa, digamos, una maña del básquet, que la pelota, primero agarrar fuerte la pelota. Habíamos aprendido eso, ¿no? El rebote se agarra fuerte, se contiene, se limpia y después se sale, ¿no? Agarra un rebote, y bueno, cuando se agarra el rebote fuerte, con los codos limpiar, ¿no? Eso era limpiar. Yo era flaco, muy flaco, puro hueso, codo puntudo. Viene un chico y, digamos, me intenta agarrar, peleo el rebote y saco el codazo. Y le pego en el diente, uno de los dientes incisivos y demás, y sale de raíz, pero con una cosa así era. Yo sentí el golpe, bueno, seguí jugando, pero lo vi, le salió el diente y el chico empieza a gritar, obviamente, el diente completo le salió, no se le partió nada. Entonces, digo, bueno, está completo, qué sé yo. Se lo di en la mano, pobre, lo revolvió, la impresión, no sé qué. Se lo pudieron implantar. Lo bueno de todo eso es que a los dos o tres días en Mar del Plata, en la peatonal, que es donde se encontraban todos los bonaerenses, lo encuentro y se lo habían podido implantar, como al estar entero, se lo implantaron y no perdió el diente, eso me dejó más tranquilo. Pero
sirvió el gesto.
El gesto era de devolución de lo que había sacado. No, digamos, no sé cómo está actual y eso es como pedir camilla, no sé, como yo traté de, por lo menos lo devolví, lo revolvió, bueno, después se lo di al entrenador y bueno, gracias a Dios no perdió el diente.
Hoy decía que le costaba mucho terminar los partidos sano. ¿Tuvo alguna lesión importante en la cara jugando al básquet?
Sí, bueno, acá se nota, ¿no? Si tengo acá un perfil, del otro lado tengo el otro. Sí, la nariz, la quebré, digamos. En un amague, con un amigo entrenando en el club atlético, en el gimnasio, hay un amague y hay otra maña del básquet, que es que cuando uno amaga y el otro salta, es meterse abajo del otro, que cuando cae arriba y uno tira, le falta porque cae encima del uno y tal. Y yo seguí esa regla, amagué, el otro saltó, pero cuando me metí abajo venía con el brazo, con el codo, y se me abrió la nariz. Ahí sí, se me abrió la nariz. Fue ver estrella y demás. Y me acuerdo que me llevó, mirá, Martín lo conoce, el Pato Miguelena, defensor de la primera de Atlético en aquel momento, joven, tenía un rastrojero azul, y estaban entrenando y escucharon los gritos, el técnico lo habrá llamado, el profesor lo habrá llamado, y me fui con, me llevó el Pato de Raja al hospital, con la nariz torcida, y Juan Pablo, Miguelena, digamos, para, si me digo Pato, por ahí se confunde con Matías. Y bueno, y mis amigos le llevaron la ropita a mi casa. Imagínate, mi mamá, van todos amigos y te dicen: acá te dejamos la ropa porque Javier está en el hospital. Así fue la cuestión. Mi mamá casi se muere, pero no, nada, no pasó nada. Después me dijeron que cuando me moleste me la acomode y después me la quebré dos veces más, así que ahí anda. O sea, todos los lentes quedan acá arriba.
Javier, la otra pregunta tiene que ver con algo del fútbol. Usted decía es hincha de Independiente, pero ¿es cierto que en los años en que estuvo Unión Deportiva de Rivadavia iba más a ver a ese equipo que al rojo?
Sí, sí, porque Unión tenía una mística que por ahí uno la vive porque es propio de la política o que uno ve un proceso y nada, se emociona con ese proceso. La idea es cuando yo asumo una visión futbolera, en este caso teníamos el sur del distrito sin fútbol. Hacía 10 años que no estaba Racing ni Newbery, obviamente Rubel hace años que no había competido más, y nosotros vimos la posibilidad, no puede ser que no tengamos fútbol ahí. Y lo que veíamos, esto digo porque es cuando uno relaciona lo social con lo deportivo y cómo el deporte es transformador social. Lo que nosotros veíamos es que la gente de Fortín, el fin de semana, nos faltaba unión social, cuestión social se llama, técnicamente, en Fortín. Porque los fines de semana Fortín vivía o América o Trenquelauque. Porque no había nada en Fortín que los uniera, que uno hiciera el fin de semana. Y para mí el fútbol era el transformador de eso. Y yo veía que en el fútbol, si volvía al fútbol, iba a haber un lugar de encuentro de la gente de Fortín. Y cuando la gente se encuentra en la cuestión social, implica que uno empieza a vivir su pueblo. Yo siempre digo lo mismo, Fortín tiene la plaza más linda de todo. Y es tal vez la plaza que uno puede ver los fines de semana vacía. Y bueno, empezamos a ver, bueno, ¿cómo estamos a Newbery? Había una experiencia que se había dado en los 90, 80, no me acuerdo.
En 97.
De juntarse, no había terminado bien entre Newbery y Racing. Y encontramos en Unión, de Rubén, que justo se llamaba Unión y que interpretaba, la posibilidad de unirlo, que venía en un tercero, lo unieron. Porque la gente de Rubén vive muchísimo Fortín, digamos, es la localidad con más contacto, digamos. Y que eso iba a ser nuclear. Y bueno, así fue. Después, con alguna suerte, la mayor de la suerte fue que la tercera saliera campeón. Claro. Eso le dio una vuelta olímpica a todo ese proyecto. La otra mejor fue que la primer final de eso, o sea, el campeón de clausura, creo que fue de clausura, se juega en Roosevelt. Y que ahí se dio una vuelta olímpica en Roosevelt. Yo me acuerdo de ver gente emocionada porque hacía años que no veía un partido. Que además era la cancha con el piso mejor presentada de toda la liga. La verdad que habían presentado una cancha genial.
Sí, muy buena condición.
Exacto. Y a pulmón y demás. Y bueno, después lograr que la Vuelta Olímpica, la final fuera en Fortín, fue un proyecto grande. Y después lo que más disfruté fue al otro año ver el clásico de Fortín, aunque ya volvió al fútbol y se arrancó y que volviera al clásico, sea la gastada, sea lo que fuera, pero ver a Grecio, la verdad que dos clásicos así vino, el de González Moreno fue igual, cuando vuelve el color de clásico, la posibilidad de competir y demás, ahí uno lo que ve es vecinos viviendo en su pueblo, hay una fiesta. Cuando se abstrae lo mira muy de lejos y que esa fiesta antes no estaba. Y bueno, por eso a Unión lo seguí todo el año y igual siempre voy a la cancha, trato de ponerme en un lugar donde pasar inadvertido y disfrutar. A mí la cancha me gusta, la coca de la cancha y la bolsa de girasol y tranquilo y no el partido hablado, me gusta verlo, ¿no?
¿Cómo tiene que ser? ¿El girasol o la porción de torta y el vaso de gaseosa?
La coca con el hielo ese, en la época, ustedes están más en el tema que yo, pero eso después de un sábado que saliste, tuviste jarana, tío, y tomás esa coca con ese hielo rolito, era...
Es sanadora.
Era más refrescante que cualquier otra bebida que hayas inventado.
Sí, sí. Es como el choripán de cancha, tiene ese no sé qué, podemos decir.
Tal cual. Yo, por ejemplo, de la cancha de gimnasia soy fanático de la hamburguesa. No sé qué tiene, cómo se hace, pero me encanta.
La pregunta siguiente tiene que ver justo con este proyecto que tuvieron junto a la municipalidad, en conjunto con los clubes de Fortín y de Roosevelt. Si hubiera posibilidad de generar algo similar, quizás en otra localidad a mediano o largo plazo o corto plazo. Y uno imagina quizás Sancinena, por la repercusión que tiene Sancinena, sobre todo en la Copa Rivadavia, con muy buenas participaciones, jugando una final inclusive, y con mucho fervor. Yo creo que esos días que se juega Copa Rivadavia en América, en Sancinena no debe quedar nadie.
Exacto. Sí, sí, es así. A veces le decimos al delegado que no es necesario que pase un delegado, que no queda nadie. Porque, bueno, eso fue en la misma tónica. ¿No? Habiendo logrado eso, ya después los clubes de Fortín empezaron a andar solos, empezamos a mirar Sancinena y reunido con gente. Sancinena tiene una particularidad, el club tiene una comisión muy joven que venía del fútbol infantil, y ellos lo que veían que estaban perdiendo, que el chico de Sancinena iba al fútbol infantil, pero que no veía, lo que me pasaba a mí con el básquet, que uno no veía que iba a jugar en primera. Se terminaba las inferiores y terminaba. Y bueno, entonces buscamos, bueno, pero tengo una ambición una vez al año, la posibilidad de competir. Que sepa que, aunque sea una vez al año, y que se hacía muy difícil que esos clubes pudieran mantenerse en lo que implica seguir todo el campeonato de la liga, ¿no? En recursos y por más que lo ayude el municipio y demás, no lograban juntar un equipo completo para eso. Entonces dijimos, bueno, por lo menos que una vez al año pudiéramos lograr que un chico de Sancinena sienta que va a representar a su club o que va a representar a su pueblo. Y así nació la Copa Rivadavia. Ya teníamos una idea, Agustín sabe de eso, porque un día le quemé la cabeza, y más buscando la aprobación de Agustín y demás, de que me dijera está bueno, porque tenía que hablar con alguien que viera el fútbol desde la liga, que conociera la liga y si era potable. Entonces iba buscando, uno cuando tiene ganas de hacer algo está buscando como aliado, a ver que me digan está bien o no está bien, o es una locura. Bueno, Agustín en aquel momento fue uno, porque a mitad de año, antes de hacerse la primera edición, le pregunté qué posibilidades, cómo lo veía, si era transformador en alguna cuestión. Y creo que lo de sub-23 también veía esa posibilidad. Lo que tratábamos de hacer con la Copa América era eso, que fuera un fútbol amateur, que no tuviera grandes pretensiones, pero que realmente sabíamos que si era amateur y sin grandes pretensiones en el verano, lográbamos que los chicos no pararan en el verano. Que eso, yo lo que veía en Roosevelt, eso se me ocurrió en Roosevelt. Un miércoles voy, tenía unas reuniones y demás, me quedo a la noche, y un miércoles a las 11:30 de la noche había gente jugando al papi. Y dentro de esa gente que jugaba en los papis de Roosevelt, que había que ir hasta allá, un día de semana había gente de América y que pagaba para jugar. Y eran jugadores. Y yo, ¿cómo puede ser que paguen para jugar y en el invierno cobren para jugar? Entonces digo, hay una necesidad ahí de mover. Eso por un lado. Por el otro lado, que si íbamos a tener el campeón genuino, si era amateur y demás, íbamos a tener aquel que, con sus créditos del club, con el esfuerzo del club y el desarrollo de la inferior del club, iba a mostrar su equipo genuino, un equipo con figuras, contratados y demás de otros lugares. Y creo que se viene dando eso. Creo que primero lo de Barrio Norte fue así, Creo que el caso de Sancinino jugando a la final y demás, obviamente que tiene otra tónica, hay jugadores que vienen de otro lugar y demás, pero no, digamos, no tenía la posibilidad de, pero digo, lo que los campeones se han dado los procesos. Creo que su 23 del anteaño pasado, la primera edición de Barrio Norte, me parece que era un grupo que, bueno, hoy creo que están todos jugando en primera y demás, pero que era un grupo muy sólido y se demostró, creo que ganó por equipo, no por individualidades. Y lo de Newbery también, Newbery venía, más allá de no haber fútbol y demás, en primera venía con un proceso de inferiores muy bueno, y creo que es el fruto también de eso. Entonces, se viene dando, digamos, podía haberse mudado, digamos, el fútbol y demás, pero creo que en términos generales eso que esperábamos ver se dio. Y bueno, y en San Sinena lo que queríamos es que no se nos caiga el fútbol infantil. Es complejo, se lo hemos hablado con la liga y están viendo algunas posibilidades de poder participar con alguna categoría, pero es complejo que pudieran completar todo. Pero bueno, manteniéndolo ahí, está el fútbol ahí, está vivo, el verde y amarillo sigue dando vuelta y es muy probable que en algún momento prenda.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta acá, Tincho, entonces la primera parte con el intendente Javier Reynoso, intendente municipal del partido de Rivadavia, hablando un poco de todo, ¿no? De su pasado como futbolista, torneos barriales, contando que fue a jugar a Seré. Contaba cómo era la cancha de Seré, marcada en ese momento para ir a jugar en el Papi o en torneos barriales, obviamente. No era la cancha de...
No, no era de 11.
No, no era la de los 11, claro, no era la de 11 de los 11, no, no era la cancha grande. Era una cancha para ir a jugar un torneo de Papi o de Babi barrial, sí, por eso estaba marcada de otra manera, claro. Pero hablando de eso, hablando del básquet, lo que es el campeón, lo que fue también algún enfrentamiento, una batalla campal en General Pico, alguna lesión que sufrió, algo que provocó él, bueno, repasando todo eso que realmente es muy interesante y también, repetimos, a ver, si se quedaron a escuchar la nota, se habrán dado cuenta, no hemos hablado de política, nosotros no sabemos ni de obras públicas, ni de presupuestos, ni de un montón de cuestiones, sino que queríamos conocer, como muchas veces conocemos a la persona detrás del futbolista, hoy también conocer al deportista que hay en la persona que es el intendente de Rivadavia.
Los únicos números que manejamos y nos viene costando bastante, sí, son los de la tabla general, que nos viene haciendo agarrar varios dolores de cabeza porque nos cuesta bastante, matemática no es el fuerte de ninguno de los dos, pero como decía Abus, una nota creo que totalmente fuera de tiempo, que podría ser escuchada, sí, en cualquier otro momento, porque no...
Atemporal.
No tiene tanto quizás de actualidad, o sí, pero no de la política diaria y partidaria, sino de por ahí de otro tipo de cuestiones, y también de un poco del que ahora es intendente, pero que en aquel momento era un joven como cualquiera de América, del partido de Rivadavia, del partido de Carlos Tejedor, ¿por qué no? Porque nos están escuchando en Tejedor también, así que a seguir prendidos, porque se viene una segunda parte también muy interesante. Antes, y no me quiero olvidar, el agradecimiento al señor intendente, porque después de 5 o 6 vivos consecutivos en los que le pegábamos a Ferro de General Pico, o los protagonistas contaban que le habían ganado a Ferro de General Pico, el señor Fanesi tuvo una alegría al escuchar que el verde de General Pico de Barrio Talleres había tenido una victoria muy contundente, así que la primera después de varias entrevistas.
Exactamente, había tocado escuchar que Ferro perdía, que Ferro lo habían ganado, lo habían eliminado. Bueno, hoy, en esto que escuchábamos, o ayer mejor dicho, ganó Ferro, así que está bueno el resultado y la historia que contó. Tincho, nos vamos a la pausa, la primera del día, y a la vuelta ya regresamos con la segunda parte.
Entrevistas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.